But he turned out to be like every other man.
Bueno, pues como siempre hacemos en este programa, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de óptica y optometría, pues está con nosotros la doctora Sara Bueno, que es doctora, profesora y directora del grado de óptica y optometría en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para ponernos un poco en situación, cuando hablamos de la salud de nuestros ojos, uno enseguida piensa en el oftalmólogo. Bueno, pues ya está. Y sin embargo, hay otros profesionales que también velan por la salud de nuestros ojos, entre los que estáis vosotros, pero que se os conoce menos, de otra manera, al menos por parte del gran público, los ópticos optometristas. ¿En qué consiste vuestra profesión?
Bueno, nuestra profesión es una profesión preciosa, es una profesión sanitaria regulada y nos encargamos de que la gente vea bien. Y además, yo siempre digo que un ojo que ve mal no es un ojo enfermo. Nosotros podemos tener ojos miopes, hipermétropes, astigmatas, luego ya los presbitas cuando vamos cumpliendo años, pero esos son defectos de refracción y defectos que nosotros, como ópticos optometristas, podemos corregir. Pues todo el mundo conoce las gafas, también hay muchos usuarios de lentes de contacto y luego también hay otras formas que tenemos para corregirlo, por ejemplo, en el caso de que sean sistemas visuales de niños que todavía no están bien desarrollados o que tienen algún problema de coordinación, por ejemplo, de los ojos, pues mediante ejercicios de terapia visual. También las personas que tienen restos visuales por haber tenido problemas, entonces hay otra especialidad que es la baja visión.
Ajá.
Y luego además también tenemos una relación estrechísima con los oftalmólogos porque lo que nosotros hacemos es hacer una atención primaria en salud visual, con lo cual tenemos formación para... estudiamos fisiología, fisiopatología, patología del sistema visual. Y cuando nosotros en estos defectos de refracción que detectamos vemos la sospecha de que pueda haber una patología detrás, directamente nosotros dirigimos al oftalmólogo a estos pacientes.
Ah, bueno, pues nos queda desde luego mucho más claro, pero como siempre hacemos en este programa, intentamos establecer un poco el marco en el que nos vamos a desenvolver durante el fin de semana. Y para eso contamos con la colaboración de uno de nuestros colaboradores habituales en Fórmula Salud, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana hablamos de la importancia de cuidar nuestra visión. En el caso de los más pequeños, es algo que se antoja fundamental.
Así es. La visión desempeña un papel fundamental en la adquisición del conocimiento y en el desarrollo de habilidades como son el lenguaje, la comunicación, la conexión con el entorno social y espacial, así como de aptitudes que requieren coordinación ojo-mano. Se han descrito que los problemas oculares y académicos pueden coexistir. Algunos niños con o sin dificultades de aprendizaje suelen evitar actividades que impliquen utilizar la visión cercana por presentar algunos síntomas como son visión borrosa, visión doble, dolor de cabeza, sensación de tirantez en los ojos, pérdida de concentración e incluso somnolencia. Algunos trastornos de la visión binocular, como es la insuficiencia de acomodación o la insuficiencia de convergencia, así como los errores de refracción no corregidos, pueden entorpecer la lectura y, por tanto, influir en el rendimiento académico.
Ajá. Nos habla de la salud visual de los más pequeños, pero también los más mayores deben cuidar su visión.
Desde luego, Alipio, es un problema todo lo relacionado con la salud ocular en personas mayores, porque hay muchos problemas de salud ocular, como son la degeneración macular, las cataratas, el glaucoma, la retinopatía diabética, el ojo seco y, por supuesto, la presbicia o vista cansada. Por tanto, es muy importante y recomendable realizar una revisión oftalmológica cada año o como mucho cada 2 años para diagnosticar de forma temprana estos posibles problemas. Y para prevenir, como siempre decimos, lo mejor es realizar revisiones oftalmológicas, también detectar posibles síntomas. Es evidente que es relevante mantener una dieta sana, no fumar, cuidar en general la salud, hacer ejercicio y, desde luego, protegerse del sol.
Y además, cada vez se puede ver a más niños ocupados, entretenidos con tablets o móviles en sus manos, y eso parece que no es muy adecuado, ¿verdad?
Pues así es, Alipio. Cada vez es más frecuente ver niños pequeños, incluso bebés, que tienen en sus manos un teléfono móvil o una tablet. Y ya la UNICEF advierte de los riesgos del uso de pantallas en bebés y niños pequeños. Y ha concluido que pueden afectar a las capacidades de concentración, al aprendizaje, la empatía, manejo de la frustración y el control de los impulsos, que son habilidades vitales para la interacción social. También hay diferentes sociedades pediátricas o la Organización Mundial de la Salud que recomiendan no exponer a los bebés a pantallas durante el primer año de vida. Y desde luego, hay que limitar el consumo de televisión, el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como las tablets a niños entre 2 y 4 años, con un máximo de 1 hora al día.
Pues nos quedamos con esos consejos y muchas gracias como siempre, profesor. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, Radio Oyentes. Feliz fin de semana.
Bueno, enseguida vamos a entrar en materia con la doctora Sara Bueno. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de...
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado compartiendo el micrófono con la doctora Sara Bueno, que es doctora, profesora y directora del grado de óptico y optometría en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de poder definir exactamente el marco de actuación de los ópticos optometristas y, claro, uno a día de hoy, claro, se nos antoja que todo ha cambiado en los últimos años de una manera casi vertiginosa y vemos avances significativos en tecnologías de información, en la aplicación de inteligencia artificial en muchos casos y imaginamos que de la misma manera que esto ha llegado y está llegando y va a cambiar la manera de practicar la odontología, por ejemplo, no sabemos si esto también va a cambiar la manera de la práctica dentro del ámbito de la óptica y la optometría.
Claro, en todos los aspectos esto nos ha dado la vuelta completamente a la forma de plantearnos cualquier tipo de actividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos que utilizar toda la parte que pueda ser útil de esta inteligencia artificial para conseguir pues más información, mejores conocimientos. Lo que sucede es que siempre hay una parte en todas estas profesiones sanitarias en las cuales necesitas tener al paciente cerca y no hay nada como verlo con tus propios ojos como para poder de verdad saber qué es lo que sucede, el poder extraerle toda la información que necesitas. Entonces, en una parte nos va a ayudar, pero en otra parte pensamos que hay algo que nunca nos va a poder sustituir ese contacto humano entre el optometrista y el paciente, igual que en todas las profesiones sanitarias.
Claro, porque se me ocurre, por ejemplo, voy a hacerme una graduación de la vista. Quiero saber cómo está mi vista para acomodar, si lo necesito, bien, lentes de contacto, gafas o lo que fuera. Y eso lo podría hacer una máquina.
Sí, y de hecho hay equipos que hacen gran cantidad de pruebas o te hacen una batería de pruebas pues y con unos resultados muy buenos. Lo que sucede es que luego siempre hay algunas cosas que si no tienes al paciente delante no se lo vas a poder resolver bien. Entonces necesitas ver la postura que tiene, no delante de una máquina, que todos estamos como de otra manera, no estamos naturales, eso es. Entonces necesitas ver pues cómo está, cómo coloca, por ejemplo, un texto que le das a leer, cómo lo coloca, a qué distancia lo pone, cómo coloca la cabeza, pues no lo sé. En un niño, por ejemplo, si está leyendo un texto, no es solamente que lo lea, sino cosas como que tenga que seguir con el dedo el renglón para no perderse en la lectura. Todas esas son informaciones que solamente las vas a poder tener cuando tengas delante a cada persona y que te explique además a ti personalmente, ganándote esa relación que tenemos con los pacientes, ganándote su confianza, no que se lo tenga que contestar a una máquina o que lo tenga que completar como un cuestionario.
Claro, y una cuestión, una duda casi existencial. Si yo tengo un problema en la visión, digo, bueno, voy a mi médico de cabecera y le digo, mira, me pasa esto y le pido que me recomiende, que me dé consulta con el oftalmólogo o que acuda a un óptico optometrista.
Bueno, una de las reivindicaciones que tenemos los ópticos optometristas es el que nosotros pudiéramos estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, claro, en esa atención primaria, porque un médico de atención primaria, desde luego, tiene los conocimientos para, con determinadas indicaciones o con lo que pueda haber en el paciente, pues poder decidir el mandarle o no a un especialista. Pero si nosotros, como ópticos optometristas, podemos hacer en ese momento un estudio un poco más en profundidad de esa visión, pues va a ser mucho más fácil el poder descartar la necesidad de acudir a ese médico especialista y no llenar ya a lo mejor unas, uh-huh, unas consultas que están con una saturación y sabemos a lo mejor que lo que necesita es acudir a un óptico optometrista para que le haga una corrección con unas gafas. Y, o con unas lentes de contacto o bueno, cualquiera de los otros procedimientos que nosotros utilizamos.
Ajá. Pues merece mucho la pena saber diferenciarlo y sería muy bueno que en los centros de salud de manera sistemática pues contara con profesionales ópticos optometristas, que vendría muy bien. Otra cosa es si eso lo vamos a poder ver nosotros por lo menos en el futuro más cercano. Eso parece que de momento no, ¿verdad? Vamos a tener que esperar un poco.
No, pero sí es verdad que todos, o sea, el optometrista, la primera o la forma más fácil o la más conocida y la más numerosa también de ejercer su profesión es en estos establecimientos sanitarios de óptica. Pero la segunda es trabajar codo a codo con los optometristas. Ya sea en la sanidad pública o en la sanidad privada, ajá, hay ópticos optometristas que son el primer filtro por el que un paciente pasa antes de que sea el oftalmólogo el que le ve. Y el optometrista ya no es solo lo que seguimos llamando a nivel coloquial que me tengo que graduar la vista. Ajá. No es solo graduación como medición, sino que lo que hacemos es mucho más completo. Se llama un examen visual y es lo que realmente es ese primer paso o ese primer, ajá, filtro antes de que ya sea el oftalmólogo el que lo vea. Con lo cual, bueno, pues...
Es un paso, desde luego, que merecería mucho la pena y que bueno, pues esperemos que se consiga. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando con la doctora Sara Bueno, doctora, profesora y directora del grado de óptica y optometría en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de que estos profesionales, este perfil profesional, formara parte de la atención primaria. Estaría muy bien y seguro que descongestionaría buena parte de las consultas de los oftalmólogos. Pero más allá de eso, y al inicio del programa nos comentaba el doctor Tomás Chivato la importancia, por ejemplo, en la salud visual que tienen ustedes, en la salud visual de los más pequeños. Claro, en la infancia es donde se empiezan a ver algunos problemas en la visión y no siempre somos capaces de detectarlos. Ustedes ahí pueden hacer un trabajo fantástico y primordial para establecer un primer diagnóstico, ¿no?
Claro, y de hecho nosotros hacemos mandamos muchos input, mucha información tanto a los padres como a los profesores, además de que podamos tener al niño en el gabinete para hacerle un examen, pero los padres y los educadores son los que muchas veces tienen que percibir algunas posturas, algunas situaciones en las que los niños se comportan de una forma determinada y que puedan hacerles sospechar a lo mejor que ese sistema visual, a lo mejor no necesariamente es que no vea bien, sino que a lo mejor no se están desarrollando los dos ojos de forma para trabajar codo con codo, uno con otro, pues de la forma adecuada. Todos los niños cuando son pequeñitos son hipermétropes y uh-huh, en el desarrollo del sistema visual, pues esta hipermetropía va compensándose hasta llegar a lo que llamamos el ojo hemétrope, es decir, el ojo que se ha desarrollado correctamente. Entonces, ver a algún niño que en una determinada edad que debería ser hipermétrope, se nos acerca demasiado al papel, pues eso ya nos da indicación de que a lo mejor no, el ojo no está desarrollándose bien, a lo mejor está ya empezando ahí una miopía, y cuanto antes la detectemos y antes podamos poner algún tipo de medio para corregirla y además para tratar de que no avance rápidamente, pues antes lo podremos, o mejor será la solución en un futuro para el sistema visual de ese niño.
Claro, resulta que además el ojo humano está adaptado, está preparado y ha evolucionado para ver de lejos, no de cerca. Y ahora, curiosamente, tenemos mucho más tiempo una visión de cerca que de lejos. Eso empezando en los niños, a través de pantallas, en fin, de móviles. Es un problema para la salud de todos en general o para los cuidados de salud.
Claro, eso supone un sobreesfuerzo para el sistema visual. Es que antes los niños, cuando terminaban de hacer los deberes, lo que querían era salir a la calle a jugar al fútbol.
Claro.
Y ahora terminan de hacer los deberes y lo que quieren es que les dejen un rato jugar con la Play o jugar con la tablet, un videojuego. Ajá. O meterse a lo mejor en algún tipo de chat con sus amigos, con el móvil, y entonces continúan esforzando esa visión próxima, no la dejan descansar, y eso da lugar pues a que aparezcan más problemas que antes en los niños no aparecían o aparecían mucho más más raramente.
Ajá. Por ejemplo, el ojo seco puede ser uno de esos ejemplos.
A ver, si estamos más de 2 o 3 horas al día trabajando con una pantalla, que yo creo que prácticamente todo el mundo.
Seguro.
Tenemos esa suerte todos. Pues sin darnos cuenta, lo que hacemos es que espaciamos el parpadeo. Parpadeamos menos, como si se nos fuera a escapar alguna letra. Ajá. cuando cerramos los ojos, hacemos este movimiento tan rápido. Entonces, eso hace que nuestra película lagrimal pues también se resienta, nuestra superficie ocular se quede más reseca. Y luego eso, junto con que estamos haciendo ese esfuerzo continuado de cerca, pues da lugar a lo que ya se le ha puesto el nombre, que es ese síndrome visual informático. Ajá. Que si será malo, que cuando terminas de jugar con o de trabajar con la pantalla, pues esos síntomas desaparecen, porque es precisamente la propia postura, la distancia y el tipo de trabajo lo que nos hace que salgan esos problemas a la luz.
Ajá. Pues nosotros solo tenemos problemas con el tiempo. No tenemos tiempo para más hoy, pero nos interesa muchísimo seguir abundando en el perfil profesional que usted representa, los ópticos optometristas. Así que la emplazamos a mañana domingo, si no tiene cosa mejor que hacer.
Pues estupendo, encantada.
Pues nosotros le tomamos la palabra y entre tanto seguimos con Fórmula Salud.